Radio Nacional Clásica presenta. Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.
Muy buenos días, feliz año 2021. Les doy la bienvenida a este tercer programa radial que llamamos Organística. Les quiero invitar a que exploremos el mundo del órgano, conociendo repertorio nuevo, artistas de la actualidad, artistas históricos, constructores de órganos, templos, salas de conciertos con estos instrumentos. ¿Me acompañan? Me asiste Diego Rosato en la operación técnica. El pasado miércoles 6 de enero no pudimos encontrarnos en nuestro programa radial, pero ese miércoles se celebraba la fiesta de los Reyes Magos. Espero que hayan dejado los zapatos a la noche, que hayan recibido algún lindo regalo. La tradición católica celebra la Epifanía, que significa la revelación, ¿no?, la aparición pública de Jesucristo. Fiesta de los Reyes Magos, ¿por qué? Porque tres sabios partieron de Oriente para visitar y adorar esa primera manifestación de Jesús. Les quiero proponer que conozcan un poco de este repertorio organístico para la fiesta de la Epifanía.
Matías y los sonidos del órgano.
El órgano, tal como venimos hablando en estos primeros programas, se compone de numerosos tubos, serían como flautas, donde cada uno de estos tubos tiene una determinada altura y dan una nota puntual. Una hilera de tubos con una misma forma de construcción, pero con diferentes tamaños, dan las notas que se corresponden a cada tecla. Imaginemos que tenemos un teclado de 61 teclas para dar 61 notas. Entonces, al menos necesitaríamos una hilera con 61 tubos para que el órgano pueda sonar completamente. Vale decir que el órgano más pequeño es aquel que tiene al menos un tubo por cada tecla. Y estos instrumentos, que son pequeñitos, por ejemplo, ¿se acuerdan en el primer programa? El hidráulis, también el órgano portativo. El órgano portativo, que es un instrumento generalmente liviano, fácil de transportar, algo así como una pequeña mesa con tubos adentro, que se usa muchísimo para la música de cámara barroca, por ejemplo. Entonces, tenemos órganos pequeños con una hilera de tubos, pero cuantas más hileras tenga el instrumento, más posibilidades va a tener de generar sonidos variados, diferentes timbres. Imaginen que hay órganos de más de 200 posibilidades tímbricas. Son órganos monumentales. En general están en grandes catedrales, en basílicas, también en salas de conciertos importantes y hasta estadios o shoppings, créanme, shoppings, como pasa en Estados Unidos. Aquí en Argentina, el órgano más grande es el instrumento de la Basílica del Santísimo Sacramento, donde soy organista titular, que es un instrumento que tiene 73 posibilidades tímbricas y casi 5.000 tubos sonoros. Estas hileras de tubos técnicamente se llaman juegos, que son accionados por palancas o botones que se encuentran en la consola. Esto sería el lugar donde toca el organista. que pensemos que es como el cerebro del instrumento. Bueno, estas palancas o botones se llaman registros. Y es así que muchas veces los juegos, las hileras de tubos, también se los llama registros, por esta relación que existe entre mecanismos de acción y la hilera de tubos. Me gustaría proponerles que a lo largo de estos encuentros vayamos conociendo algunos juegos, al menos los más importantes o los más destacados del órgano. Es bueno saber también que los juegos, las diferentes familias de tubos, que dan diferentes sonidos, fueron variando según el periodo histórico, también según las regiones o los países donde se construyeron. De esta manera podemos encontrar un juego que imite, por ejemplo, a la flauta, pero si el órgano fue construido en Alemania en 1700, va a sonar muy diferente a aquel que fue construido en Francia en 1900, por ejemplo. Hoy les quiero presentar al juego, al registro, que se llama Piccolo. ¿Escucharon? Es un grupo de tubos que imitan al flautín o al pícolo, que es esa pequeña flauta travesera que se utiliza generalmente en la orquesta, que ofrece notas muy agudas, más agudas que la flauta travesera común. Se trata de tubos que van desde los 60 centímetros de longitud en las notas más graves, hasta los 3 centímetros en las notas más agudas. ¿Sí? Son chiquititos como un pequeño lápiz. Escuchemos cómo el pícolo es utilizado en una obra para la fiesta de Epifanía, para el 6 de enero. La Marcha de los Reyes Magos, del compositor francés Théodore Dubois. Si quieren buscar sobre Dubois, pueden escribir Dubois, así se escribe. Dubois nos propone un bajo constante, que en general lo toca en la pedalera, los pies, que simboliza ese caminar constante, ese peregrinar de los reyes, mientras que una nota muy aguda suena durante toda la obra, que significa la estrella de Belén, que los guía constantemente al pesebre donde se encuentra el niño Jesús. Como el organista tiene solamente 10 dedos en las manos, 2 pies, ya bastante para tocar mucho, esa nota aguda se toca en uno de los teclados del órgano con el registro de pícolo. Pero para que se pueda tocar con facilidad el resto de la música, esa nota aguda se toca con una pesita o algún dispositivo que tenga el peso suficiente para bajar la tecla y que así quede sonando hasta el final de la pieza. François-Henri Hubbard en el órgano Caballecol de la iglesia de la Magdalena, la Madeleine, en París, Francia, interpretaba Marcha de los Reyes Magos del compositor francés Théodore Dubois. Escuchemos otra música de Epifanía, esta fiesta del 6 de enero, que habla sobre la estrella de Belén, donde la luz luminosa de esa estrella está reflejada en el registro de pícolo, ese grupo de tubos agudos del órgano, pero esta vez mezclados, amalgamados con otros juegos menos agudos, aunque manteniendo esa sonoridad de flautas.
Thank you.
Escuchamos de Dietrich Buxtehude, compositor alemán que vivió entre 1637 y 1707, el preludio coral Cómo brilla la estrella de la mañana. Del catálogo de la obra de Buxtehude, 223. La obra interpretada por el organista francés Olivier Vernet.
Matías nos propone órganos dentro de un templo.
Cómo brilla la estrella de la mañana. El título de la obra que recién escuchamos, un preludio coral, o sea, una obra inspirada en un coral luterano. Coral, obra para ser cantada por un coro, o bien por la feligresía, por la comunidad. Esta obra, preludio coral, cumple la función de una introducción, una preparación, prefacio a ese coral que canta la comunidad durante el servicio religioso. Vamos a escuchar la tonada. Les cuento qué dice el texto de este coral, que es propio para el tiempo de Epifanía, la fiesta de Reyes Magos. Qué hermosa brilla la estrella de la mañana, llena de la gracia y la bondad del Señor, la dulce raíz de Jesé. Tú, hijo de David, del linaje de Jacob, mi rey y prometido, has poseído mi corazón suavemente, amablemente, hermoso y maravilloso, grande y sencillo, pleno de dones, excelso y sublime. Imaginemos entonces cómo es esa tradición luterana donde el órgano cumple ese rol importante de acompañamiento del coro, de acompañamiento de los feligreses, pero también de solista, con esos preludios, interludios o postludios que adornan esa música para ser luego cantada. Generalmente los preludios corales tienen en alguna de sus voces, o sea, en alguna de las melodías que se tocan, las notas del coral. Esto es lo que se llama el cantus firmus. En la obra de Buxtehude se presentaba acompañada de ese registro de pícolo para realzarla del resto de las voces, para destacarla en ese contrapunto. Otras veces la melodía puede aparecer en un registro solista. O sea, si el órgano tiene más de un teclado, la melodía del coral se toca sola, con una mano, en un teclado separado, para que tenga esa sonoridad de solista. Escuchemos un ejemplo de esta forma de elaboración de preludio coral a dos teclados para las manos y un teclado de pedal, o sea, un trío. El registro de solista que vamos a escuchar se llama cromoorno. Está tocado con la mano izquierda y acompañado por flautas en la mano derecha y en el bajo, tocado por la pedalera, por los pies. La obra, otra versión del coral, Cómo brilla la estrella de la mañana, preludio coral elaborado por Johann Ludwig Krebs, compositor organista alemán que vivió entre 1713 y 1780. Escuchábamos al organista Jacques Amat interpretando el preludio coral Como brilla la estrella de la mañana de Johann Ludwig Krebs en el órgano Merklin Silbermann del convento de los dominicos en París, Francia.
Díaz y sus colegas organistas.
Hola, habla Ezequiel Menéndez, organista argentino, residente en Estados Unidos hace 30 años. Saludo muy especialmente a todos los oyentes de Radio Nacional Clásica FM 96.7. Es para mí un honor compartir la música que he grabado en la Catedral de Hartford de Alberto Ginastera. Quiero agradecer a Matías Agreras la invitación de compartir con ustedes mi música y también compartir, poder ayudar a difundir la música de órgano. Qué importante lo que Matías y lo que Radio Nacional Clásica están haciendo. El instrumento, el rey de los instrumentos, era hasta hace muy poco un instrumento donde podíamos todos escuchar, al cual todos podíamos escuchar en templos y salas de conciertos, y en esta época tan difícil se nos hace un poco más complicado, y es por eso que esta iniciativa de la Radio Nacional Clásica de poder difundir la música de órgano es muy importante. Agradezco a Matías y les auguro un 2021 de lo mejor para todos mis compatriotas argentinos.
Gracias, Ezequiel, por tus palabras. Agradezco muchísimo tu apoyo. Es tan importante sentirse acompañado por los colegas. Ezequiel Menéndez, organista argentino, organista nacido en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Luego partió para Estados Unidos. Vamos a conocer un poco de la historia de él. Vamos a pedirle que nos cuente un poco de su historia musical en torno al mundo del órgano.
Ezequiel Menéndez nuevamente acá, compartiendo mi experiencia de haberme, de alguna manera, haberme mudado a Estados Unidos sin darme cuenta. Hace 30 años fui becado por la Fundación Antorchas para estudiar en la Universidad de Yale, donde recibí mi maestría en órgano, en música y en especial en órgano. Gracias a la Fundación Antorchas, que creo que lamentablemente ya no existe más, y a la Escuela de Música de Yale. Allí estudié con el profesor Thomas Murray, un gran organista reconocido mundialmente. Luego de estudiar en la Universidad de Yale, empecé a trabajar en la Catedral de Hartford, donde hace ya casi 21 años que soy organista y director de música. También he hecho el doctorado en música en la Universidad de Boston, donde estudié con el maestro James David Christie.
Qué gran carrera como organista, Ezequiel, con todo lo realizado en Argentina y todo lo perfeccionado en Estados Unidos, su máster, su doctorado. Asimismo, él es docente en la Universidad de Hartford y en la Universidad del Estado de Connecticut. No solo ha dado conciertos en Estados Unidos, en América, sino también en Europa, sobre todo en la importante Catedral de Notre Dame de París con su célebre órgano de la Casa Caballé-Colle. Escuchábamos los sonidos en plenitud de la Catedral de San José en Hartford con una obra Kyrie de la Misa Opus 33 de Charles-Marie Vidor, compositor francés. Escuchábamos en el órgano principal a Joan Vexó, organista del órgano de coro de la Catedral de Notre Dame, a Ezequiel Menéndez en el órgano de coro, a Gabriel Löfval en la dirección, conduciendo la Escuela Cantorum de la Catedral y distintos grupos corales de Connecticut. Escuchemos a Ezequiel que nos cuente sobre su experiencia como organista en Estados Unidos, en particular como director y organista de la Catedral de San José en Hartford.
Ser organista en la Catedral de Hartford es una responsabilidad muy grande, y no solo yo toco el instrumento en las misas, pero además planeo toda la música, organizo conciertos y organizo todo lo referente a los programas musicales en celebraciones o afuera de celebraciones, desde contratar un coro, dirigir el coro si es necesario, tener una orquesta, tener quinteto de bronces y todo lo referente a la música. Hace muy poco tuvimos la suerte de tener la beatificación del padre McGibney en la Catedral de Hartford, y ahí hemos, gracias a la ayuda de mucha gente, he podido hacer una música extraordinaria. Todo el programa musical para esa ocasión fue magnífico. Hemos hecho conciertos muy grandes, incluyendo sinfónicas, orquestas sinfónicas y coros, y también, por supuesto, el órgano, ¿no? El órgano de la Catedral de Hartford tiene 8.000 tubos y fue construido por la fábrica Austin, y la iglesia tiene una acústica de 5 segundos de reverberancia. Un lugar único en el mundo por sus vitrales, que van desde el piso prácticamente hasta lo que sería 10 metros de altura, 10 pisos de altura, como si fuera un edificio de 10 pisos. Les recomiendo que visiten el sitio de internet de la catedral, www.hartfordcathedral.org. Muchísimas gracias por la invitación y espero disfruten de este magnífico instrumento.
Escuchemos entonces este instrumento, este órgano Austin, donde trabaja Ezequiel como organista y director, como él anticipaba, con una obra de un compositor argentino, Alberto Ginastera. Ginastera no compuso mucha literatura para órgano, pero créanme que lo que escribió, muy bien escrito está. Dos obras importantes: Variaciones y tocata sobre Aurora Lucis Rutilat y lo que vamos a escuchar hoy, que es Tocata, Villancico y Fuga. Una tocata con una exploración sonora muy interesante, con algunos pasajes virtuosos. Un villancico popular que se suele cantar aquí en Argentina, en el Portal de Belén. En el Portal de Belén hay estrella, sol y luna, etc., ¿no? Y una fuga, una obra más estricta a nivel contrapuntístico. Escuchemos entonces de Alberto Ginastera, Tocata, Villancico y Fuga, por Ezequiel Menéndez. El organista argentino Ezequiel Menéndez interpretaba de Alberto Ginastera Tocata, Villancico y Fuga, opus 18, número de obra 18, en el órgano Austin de la Catedral de San José en Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Esta música fue grabada en el marco de los festejos del vigésimo aniversario de Ezequiel como director de música y organista de esta catedral, que fue realizado el 5 de enero de 2019. Y de esta manera finalizamos nuestro tercer programa radial, donde hemos conocido repertorio navideño para órgano, puntualmente para esta fecha del 6 de enero, la Epifanía. Conocimos el registro, el juego de pícolo. También conocimos al organista argentino Ezequiel Menéndez, quien nos ofreció una de las más importantes obras de la literatura argentina para órgano. Me asistió en la operación técnica Diego Rosato. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles para un nuevo encuentro de organística, explorando el mundo del órgano.